Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Showtime. Aquí hablamos de baloncesto. Como todas las semanas, os presentamos el capítulo 139. Ya sabéis, con esa mezcla de información y análisis. Y hoy, con muchos nombres propios. Enseguida viajamos hasta Málaga, donde nos espera Joan Plaza, el técnico del Unicaja. También vamos a escuchar a Sergio Scariolo y a Marc Gasol. Al primero, hablando de Lamar Odom, y al segundo, de la selección y de ese mundial, el nuestro, el de España. ¿Y cómo se ha puesto la Euroliga con el primer equipo ya clasificado para cuartos de final, que es el Barcelona, con 5 jornadas por delante para acabar el top 16? Y en la NBA, a pesar de que Parrita ya lo tiene asumido, uno de los protagonistas son los Lakers, que vienen de sufrir la peor derrota de la historia, de 48 puntos.
Yo lo vi y aluciné.
Bueno, son algunos de los nombres propios, y por aquí pasa la actualidad del planeta baloncesto, que comentamos, analizamos y vamos a pasar un rato divertido con Miguel Ángel Paniagua. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Con ganas de algo en especial hoy?
De escuchar a los que saben.
Como tú, por ejemplo, hombre.
No, no me puedo escuchar porque no me llega bien el sonido.
No, esto lo arreglamos enseguida con Andreu Quesada. Hola, Galilea, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre?
¿Cómo va?
Pues estupendo, me he quedado pero sorprendidísimo.
Perplejo, ¿no? Con lo de los Lakers. Bueno, hombre,
eso
duele, ¿no? Que decía el otro.
Pero mucho, ¿eh? Además, eso no se pasa en una jornada, ¿eh?
Bueno, pues hablaremos, claro que sí. Y para que veáis que es una situación, os decía que es la peor derrota de la historia, lo adornaremos también con datos negativos. No se lo hemos propuesto nosotros, sino él a nosotros. ¿Verdad, Rubén Parra? ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pues sí. Hemos estado aquí recabando información acerca de la lamentable temporada de los Lakers, que tocó techo o fondo, según se mire, en el derbi angelino contra los Clippers. Yo a lo largo de la noche estuve mirando, la mayor victoria de los Clippers ante los Lakers era de esta misma temporada, y estaba viendo entre los dos cuál era la diferencia mayor, tal, pero se nos fue de las manos y hubo que ir no a la mayor diferencia entre los equipos angelinos, sino a la mayor diferencia en la historia. Un poquito lamentable.
Yo creo que lo enfocamos mal, porque hay que darle las gracias y en mayúsculas a Mike D'Antoni. Nunca Pau Gasol, mirando hacia el Mundial, va a tener tantas vacaciones como esta temporada ante una cita de selecciones. Sí, hombre, sí, que hay que enfocarlo así. O no, Pilar Casado, la dama de Showtime, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Es una forma de verlo, ¿no?
Por ejemplo, como podría ser viernes y la vida es bella. Es por no hacer sangre.
Ya, no, haces bien. Además tienes a Rubén Parra al lado.
Como dicen los entrenadores estos que saben mucho y todo este tipo de cosas, ya las valoraciones las haremos a final de temporada. Yo lo siento por Parra cada noche.
Está siendo muy tópica, partido
porque
a partido.
Está el pobre que, ¿cuándo fue el otro día? Que se ha hundido en la más absoluta de las miserias.
No, pero es que además lo vive,
preocupa,
de verdad. Que
me preocupa.
Hay que hacer un vídeo, si nos deja Rubén Parra,
carrera con él.
Claro, y ver cómo sufre y menos cómo interioriza
mal que
todo.
Menos mal que la primera planta de la COPE tiene rejas, que si no...
No quieres decir que sea una prisión, ¿no?
No, pero vivimos mucho tiempo en ella.
Qué filosófica está, ¿no? Pilar Casado.
Sí. Me está sorprendiendo. Yo te pediría, por favor, deja ya de mirarme con esa cara. O sea,
es la que tengo, chico.
No, es que yo...
Me parieron así.
No, ya lo dijo un insigne ciudadano hace muchos años, y ahora lo digo yo. A mí no me enviéis a luchar contra los elementos. ¿Cómo demonios querías que yo pudiera predecir lo de Jakob Pullen? ¡Imposible! ¡Absolutamente imposible! ¡No! O sea, si me vas a pedir cosas así, dimito, me marcho, me voy, adiós.
No, pero después nos das datos en relación a Pullen y su fichaje antes de la jornada 22, que es donde batió este récord de triples. A ver cuánta gente aventuró que Pullen podía batir ese récord o podía hacer una magnífica jornada. Bueno, es el MVP de la jornada número 22 de la Liga Endesa. Anda por aquí también Juan Arias, y como siempre en la sala de máquinas, haciendo que todo esto os llegue con el sonido COPE, sonido Showtime, Andreu Quesada, que desde su baúl, desde su zurrón, hoy nos propone
desde su manta
este tema. Se llama Snot y también la canción Snot es la primera propuesta musical de este 139 de Showtime. Bueno, que nos ponemos a trabajar, como siempre, agradeciéndote que estés ahí, escuchando y descargando, en este caso el 139 de Showtime. Recuerda que estamos presentes en las redes sociales, en Facebook, facebook.com/showtimecope, y también en Twitter, @copeshowtime. Enseguida, aquí, Joan Plaza.
En el último programa de Showtime...
¿Para la Euroliga es bueno que Lamar Odom haya llegado a Europa?
Esta es una de las típicas decisiones que no son solo deportivas. Es una mezcla de razones deportivas, de marketing, de ilusión para la afición, de dar un mensaje. Hay muchas cosas y no es algo que puede decidir solo el entrenador. ¿Cómo lo va a hacer? Marcará mucho si esto ha sido bueno o malo para la Euroliga.
Yo tengo casi la percepción, ¿no?, de que está escrito en las estrellas que va a haber un choque Fenerbahce-Real Madrid con ventaja de campo para
pues
el Real Madrid.
En el Madrid les gustaría más Panathinaikos, ¿eh?
Ya. Y además creo que puede ser un cuarto de final excepcional, ¿no?
¿Es el máximo favorito para ganar la Euroliga?
Yo creo que sí. Si te digo sí, que es lo que pienso, dice, este intenta de meter presión en las espaldas del Madrid. Si digo no, te dice, esto no te dice la verdad. Pues entonces te dice la verdad, sí. Para decirte completamente lo que pienso, creo que el Madrid es mucho más favorito en una Liga ACB porque hay playoffs.
Creo que Armani sería importantísimo que pudiese alcanzar la Final Four, aunque todavía queda mucho, porque creo que daría un empujón importante al baloncesto italiano, que creo que necesita volver a tener ahí un representante aspirando a todo y sobre todo siendo la Final Four.
Claro.
Destituyen al técnico del baloncesto Fuenlabrada, a Chus Mateo, después de los últimos resultados. Recordemos, el Fuenlabrada está con 7 victorias, a punto de ser cazado por el grupo de 6 que encabeza Murcia, Estudiantes y Manresa. Ya estaba con la mosca detrás de la oreja Ferran López en las últimas 2 semanas y hace unos minutos lo acaban de destituir.
Thibodeau es un genio de esto. ¿Te acuerdas que lo decíamos cuando era segundo? Yo te decía, este será un gran primero y lo está demostrando. De hecho, parece ser que lo quieren los Knicks y no es descartable porque lo lleva la misma agencia de representación que controla ahora mismo los Knicks. Como los Knicks se aprestan a vivir otra temporada de fracaso, pues automáticamente van a tirar por un entrenador nuevo, porque Putson es un cadáver andante, es un dead walking, y eso preocupa mucho a la gente de los Chicago Bulls.
Showtime. I'm not trying to show you love and affection. I'm trying to live the life a kid always expected. Over our signs that finished a couple sessions. One foot in the hood, one in the hills. Questions? Angels and leather, Ryan talking about the motor club. But I tell them go.
Estamos en el Carpena, sí, en la pista del Unicaja, y nos metemos, así nos lo permite él, en el despacho de su entrenador. Joan Plaza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Gracias por atendernos. ¿Cómo va por Málaga?
Pues creciendo, espero de una forma progresiva, espero que cada vez más segura, más estable, pero creciendo.
Bueno, yo creo que eso va en relación con la sensación que, si no todos, muchos tenemos ahora mismo de este Unicaja, ¿no? Que va a más. En resultados está claro, creo que son en el mes de febrero y ha entrado el mes de marzo 4 victorias en 5 partidos, dejando la Copa al lado, y 2 victorias consecutivas en la Euroliga, que ha situado en una tercera e interesante posición al Unicaja en el top 16, ¿no?
Sí, nosotros yo creo que estamos un poco en los objetivos que nos marcamos al inicio de temporada. Siempre yo creo que es una buena referencia saber lo que has hecho a medio plazo o a corto plazo, y sabíamos que el equipo venía de no jugar playoff, de no jugar Copa del Rey, de haber hecho un top 16 pero a costa de una mala ACB, y queríamos arreglar esto, y creo que estamos en el camino, ¿no?, de jugar 2 competiciones a muy buen nivel, sabiendo que la dificultad es extrema, también sin haber cambiado ningún jugador, intentando incorporar también a jugadores jóvenes, porque realmente la cantera lo tolera. Hay varios objetivos que yo creo que se están cumpliendo, pero es evidente que esto es Málaga y que queremos siempre estar lo más arriba posible, ¿no?
Nos decía Héctor Mesina la semana pasada que cualquier proyecto que empieza pues tiene que tener baches y tiene que pasarlo mal, era el concepto que él utilizaba. No sé si ahora mismo la gente en Málaga ha podido aparcar lo que pasó en la Copa, siendo el conjunto anfitrión, había muchísima ilusión con este nuevo proyecto encabezado por Joan Plaza desde el banquillo. ¿Eso se ha borrado ya de la mente?
No sé, deberías preguntárselo a ellos, ¿no? Yo creo que es cierto que la Copa del Rey se disputaba en Málaga y eso nos otorgaba a nosotros como un plus en cuanto a responsabilidad, pero insisto que es evidente que queriendo jugar la semifinal contra un Real Madrid, que hoy por hoy está a un nivel brutal, nosotros jugamos unos cuartos de final, no nos sacó nadie la pista, perdimos de 4 puntos contra un buen equipo como Sky de Zaragoza, contra un equipo que lleva 3 años con el mismo entrenador, con una estructura bastante estabilizada desde hace bastantes años en cuanto a jugadores base, hay 6-7 jugadores que se han mantenido durante los 3 últimos años, y es evidente que se perdió, pero al mismo tiempo el equipo era cuarto empatado con el tercero en Barcelona en ACB, era cuarto empatado con varios en la misma Euroliga, bueno, pero entiendo que la gente siempre quiera más y aunque en el pasado reciente el equipo ni jugara a Copa del Rey, ahora se quisiera que se jugara ya no solo como cabeza de serie, sino que se ganara y, bueno, entiendo porque esto es la alta competición y la alta exigencia, ¿no?
Bueno, eso es pasado, el presente, entre otras cosas, pasa por el top 16 de la Euroliga. ¿Es optimista con estos partidos que quedan, con las opciones del equipo de estar en cuartos de final o por dónde pasa la realidad?
Bueno, la realidad más reciente, que yo creo que no lo sabe nadie, es que, por ejemplo, acabo de perder a Jason Granger.
¿Otro?
Sí, ayer tuvo un golpe brutal durante el partido, en caliente pareció que no era nada, y tiene un esguince en la clavícula que difícilmente lo hará poder jugar el jueves en Fenerbahce. Sergi Vidal se ha probado esta mañana para recuperarse, ha sentido dolor, con lo cual es difícil que nos pueda ayudar, pero aún y con todos estos vaivenes que nos deparan las lesiones a todos de una forma u otra durante la temporada, yo creo que el equipo está serio, está convencido de que los tenemos en nuestra mano, que hay una dificultad muy grande, tenemos ahora no solo Fenerbahce en la carretera, sino que nos viene Barcelona imbatido, nos viene Olympiacos, campeón de Europa, hemos de recibir a Milán, bueno, el calendario es francamente complejo, pero bueno, también la semana pasada nadie apostaba porque Caja Laboral fuera capaz de ganar en Panathinaikos y lo hizo. Nosotros somos conscientes de nuestras limitaciones, pero también tenemos la sensación que jugando al 100% somos un equipo complejo para batir, nadie nos ha sacado de la pista en esta temporada y con esa idea vamos, ¿no?, a plantear las siguientes partidos.
Bueno, así respira el Unicaja de Málaga. Pilar, pero tenemos que preguntarle más cosas a Joan.
Por ejemplo, ¿es tan difícil hacerle entender a la afición de Málaga que del pasado no se vive?
No lo sé. Yo intentas poner todo el sentido común que tú tienes como entrenador y entiendes que es verdad de que hay mucho entrenador, y eso lo hemos hablado con vosotros algunas otras veces, que venden o vendemos humo y entonces la gente nos puede creer más o menos, pero yo he explicado muchas veces y creo que lo dije el primer día que estuve como primer entrenador en el Real Madrid, que para que los Chicago Bulls ganaran los anillos que ganaron tuvieron que pasar 6 años, y es evidente que esto es Europa, esto es el Mediterráneo, somos apasionados, queremos las cosas ayer, no mañana, pero hay una realidad clara y es que si un equipo tiene una tendencia negativa, tú la puedes ir cambiando, pero no existen las varitas mágicas y esto requiere un proceso, y ese proceso es el que ha de asimilar todo el mundo en Málaga, en Sevilla, en Barcelona, en Kaunas o en Katmandú, donde sea, ¿no? Y bueno, al final tú te sorprendes porque hay cosas que han sido sorprendentes, pero en cualquier caso has de hacer lo que depende de ti y es hacerlo más coherentemente tu trabajo y esperar que al final las notas te acaben dando la razón o se acerquen a la razón que tú crees, ¿no?
Hablando de pasado, Joan, en el pasado el club tenía mucha más pasta, se podía fichar cuando había lesiones o cuando se quería cortar a un jugador. Eso, ese dinero ahora mismo no lo hay y es la razón de por qué no se pueden fichar recambios temporales. Lo digo por las lesiones de Callaway, ahora te pasa la de Granger, se rompe el otro por el camino, Hetzheimer en el dique seco 6 semanas. ¿Hay dinero en Málaga para poderse permitir eso o no?
No lo sé. Yo no. Ya sabéis que además yo soy una persona que procura centrarse bastante en el rectángulo y en el vestuario y todos los factores colaterales, importantes, pero colaterales, yo procuro dominarlos lo menos posible. Pero es cierto que, aunque yo no tenga la tendencia, y ahí está mi pequeño historial detrás, de cambiar gratuitamente a nadie, en las temporadas que he sido primer entrenador, hay veces que las circunstancias te obligan a si quieres mantener el tono, a tener que hacerlo. Cuando hubo la reunión, el club dijo que no era posible, y ya está, yo no pregunto más. Ha sido después que ha habido gente que se ha preguntado, pues, después de las ventas que han habido en verano, qué ha pasado, no ha pasado, pero mi labor, mi trabajo como entrenador, no como director técnico, ni general manager, ni nada por el estilo, es sacar el máximo provecho de los jugadores que tengo. Sí, el club cree que no se puede fichar a nadie, lo que ha de quedar también claro que es el club quien te dice que no eres tú quien rehúye de fichar a nadie, ¿no? Y como tal, pues esa misma semana, después de que ellos dijeran que no, fuimos a Vitoria, jugamos contra Barcelona un gran partido, se ha ganado ahora Efes y hemos ganado a Guipúzcoa, con lo cual no rehuyo de mi responsabilidad en nada, pero es cierto que el club dijo que no y ya está. Yo no quería sacar las cosas de contexto tampoco.
Joan, en relación con esto que te pregunta Pilar, no sé si tienes la certeza o la intuición, pero de ese grupo, Armani, Milan, Unicaja, Olympiacos, Panathinaikos y Fenerbahce, que lucháis por meter la cabeza en el top 16, ¿el de menor presupuesto es Unicaja?
Yo creo que sí, pero yo creo que sí. No, yo creo que en general, como decía un poco Pilar, este es un equipo que hace unos años a lo mejor tenía mucha capacidad para, ya no solo para sustituir a jugadores con mucha facilidad, sino para cambiar entrenadores, para viajar en charter o para tener unas condiciones. Bueno, las circunstancias son ahora mismo las que son, y dentro de la Euroliga, de ese grupo que queremos sacar la nariz en el top 8, yo creo que somos los que tenemos más margen, menos margen de maniobra. Todos los demás han cambiado a uno, dos, tres jugadores, a unos los han cambiado, nos los han quitado de la misma Liga CB. Bueno, cada uno ha de saber qué tiene entre manos. Yo sé que el club ya me ha dicho que no, y entonces vamos a sacar el máximo partido de lo que tengamos, sin excusas, que es algo que odio y que yo creo que no he utilizado nunca en mi vida.
Este tema, la verdad es que cola trajo con la dichosa copa. ¿Tú sentarías otra vez a Kuzminskas a pesar de que esté metiendo 18 puntos si no te defiende? Digo, a Kuzminskas o al que sea.
O al que sea. Ya lo he hecho otras veces, lo he hecho en otros equipos. Es evidente que las estadísticas muchas veces son muy significativas, pero otras no lo son tanto. Cuando en la valoración que se estipula, o bien en la CB, en la misma Euroliga, no se ve. Ahora, por ejemplo, hay la estadística nueva desde hace unos años de lo que es tu aportación en pista cuando estás en banquillo o estás en cancha. Pero, por ejemplo, sigue sin haber una estadística que diga cuántos puntos estás recibiendo tú a la par que de los que tú estás haciendo. Y esto es algo que a la gente común, a la gente de la calle, a la gente que lee un periódico, se le escapa. Un jugador que mete 16 puntos, pero le están metiendo 18, no es de recibo que en el parquet, y eso por lo mejor se le puede escapar a un medio profano, pero no a ti como responsable. Luego hay otros factores que también invitan a pensar eso, y es que hay una serie de jugadores que hacia final de un partido, con más experiencia, no solo en la Copa, sino en la Euroliga o en la misma, en un playoff, pues han de estar en la pista, porque ellos son los que son capaces a lo mejor de trabajar mejor los vaivenes. Un chico recién llegado, que además hacía dos semanas que incluso se cuestionaba que fuera válido su fichaje con Unicaja, has de proteger esa situación, y yo creo que además las pocas semanas que han sido posteriores a la Copa del Rey, el cambio en este jugador en concreto, como en algún otro, ha sido radical, ¿no? Bueno, yo creo que en los procesos, como os decía antes, no solo en el equipo, sino en la misma integración de un jugador. ¿Cuántos lituanos han triunfado, excepto alguien con un nombre grandilocuente, lituanos han triunfado en la CB? Muy pocos, ¿no? Gente que ha venido con mucho prestigio y luego pues han ido a cabo de un año y medio, lesiones. Bueno, yo creo que has de trabajar tú a medio plazo y saber que has de dar responsabilidad a los jugadores en tanto en cuanto tengan un fichaje más o menos, o un tiempo más o menos largo en ese club, ¿no? Y esa decisión yo la repetiría otra vez por varios motivos, no solo por ese que tú has dicho.
Joan, hablando de lituanos, el club está en proceso de intentar hacer todo lo que pueda porque Domantas Sabonis se quede. ¿Ves factible que el proyecto de Unicaja a 2-3 años le satisfaga o le colme sus expectativas y que no se vaya a una universidad?
Bueno, yo creo que el club está haciendo todo lo que puede, creo, y en mi proceder creo que también lo estoy haciendo, ¿no? Y hay muchas veces, y también lo sabéis vosotros, que a veces se hacen ese tipo de brindis al sol que decimos, de jugadores que juegan uno o dos minutos, y no es su caso. Él ha jugado muchos partidos de titular, ayer jugó 19 minutos, ha jugado contra Barcelona muchos minutos hace pocos días. Yo creo que es un chico en quien creemos todo el staff técnico, que se ha integrado muy bien. Y estamos hablando, estamos en conversaciones, pero muy privadas entre él y yo, porque lo que no quiero es que nadie se entrometa, porque es una decisión natural. Si él realmente, él y su familia, creen que la vida lo va a llevar hacia una universidad americana, pues hay que ser absolutamente respetuoso con ello y nada más, y dejar la puerta abierta por si nunca quisiera volver. También es cierto que si tú quieres estudiar Derecho, pues a lo mejor te vas a Yale, ¿no? O a lo mejor ahí tienes algún experto en el casi norteamericano que sabrá mejor cuál es la universidad adecuada para cada cosa. Pero si realmente lo que quieres destacar es en baloncesto y mantener un nivel académico pues interesante, como el que podía tener quizá Ricky antes de irse, yo creo que Málaga es una muy buena plaza, que además te va a permitir seguir estudiando con universidades de buen nivel, y donde además hay una cierta ascendencia para que jugadores como él sigan creciendo, ¿no? Pero esto, yo creo que es todo respetable. Nosotros hemos enseñado nuestras cartas y al final pues que él decida lo que crea mejor para su vida, ¿no?
¿Te rindes definitivamente a Fran Vázquez o no?
Bueno, yo he exagerado a veces las ruedas de prensa y hay gente que quizá pues me ha acusado de hacerlo demasiado grandilocuentemente, pero yo es cierto que he redescubierto a un jugador, y Fran, no solo lo que se ve con estos números de los últimos días, sino entrenando, me parece una persona esencial, y además con valores que yo creo que yo le desconocía, capaz de entrenar con dolor, capaz de jugar lesionado, capaz de estar siempre positivo, siempre entrenando, ayudando a los jóvenes y además aportando, sintiéndose importante, ¿no? Este año en los dos lados de la pista. Entonces, para mí es un jugador fundamental en mi equipo y ojalá pueda estar conmigo tantos años como yo pueda estar aquí.
Muy bien. Miguel Ángel, por alusiones, ¿querías decir algo?
Bueno, ¿qué tal, Joan?
Hola, ¿qué tal?
Dos cosas. La primera es que al haber jugado Domantas como algunos partidos en la liga profesional, podría tener alguna dificultad, por lo menos el primer año, para jugar en la liga universitaria. Pero bueno, eso ya son, como tú dices muy bien, son cosas internas. Independientemente de todo lo que hemos comentado, y lógicamente a ti te pagan y tú te juegas la cabeza con el baloncesto de élite, tú llevas en tu ADN el trabajo de cantera, el mirar a la cantera, y sé que tú los miras y además los pones, porque luego sabes que hay clubes que se jactan mucho de ser clubes de cantera y luego resulta que hay uno por casualidad cuando juega de vez en cuando, ¿no? Yo he visto jugar un poco a los juniors en Hospitalet, les vi jugar y ahí hay talento, ¿no? Está este chico Maodo, Todorovi, si no me equivoco. ¿Cómo ves la cantera de Unicaja? Yo creo personalmente que es una cantera buena, quizá no tan buena como piensan en el club, pero me gustaría muchísimo conocer tu opinión, porque primero eres el entrenador jefe del club y segundo, creo que estás mucho más que cualificado para hablar de la cantera de Unicaja y de cómo ves el futuro.
Bueno, lo que también, igual que ha sucedido con Fran, en el tema de la cantera, también he visto mucha gente, como tú has dicho, potencial para creer en ellos. Bueno, recuerdo que hace muchos años, en Barcelona, donde yo vivía hace 10, la gente pues achacaba que en el Barcelona, por aquel entonces de fútbol, a lo mejor ganaba alguna liga, pero no jugaban jugadores de la cantera, ¿no? Cuando jugaban jugadores de la cantera, entonces no se ganaban ligas. Esa situación solo se ha encontrado un punto en común posterior, en la época de Guardiola, de una forma muy excepcional y a lo mejor casi irrepetible, no por el entrenador Rachid, sino por las circunstancias de haber llegado a una serie de jugadores en el punto más adecuado de sus vidas al punto profesional. Yo creo que Málaga tiene cantera, tiene gente capacitada para jugar, yo creo, a muy buen nivel. También creo que que si la exigencia es, como se ha demostrado, tan alta como para mantenerse entre los 4 o 5 primeros de una forma casi regular, la obligación de estar siempre en playoff, que estoy de acuerdo en ella, de estar siempre en Copa del Rey, que estoy de acuerdo en ella, pero si la exigencia es tan alta, también es muy, muy difícil mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, Entonces, yo creo que ahora, por ejemplo, el proceso que ha habido con Alberto Díaz, que se ha ido a Bilbao, con Pozas, que se ha ido a Valladolid, pues es un buen camino para que estos jugadores se curtan, demuestren si tienen realmente el bagaje para estar jugando entre profesionales. Como tú decías también, a lo mejor no como para incorporarlos inmediatamente y pensar que ellos van a ser, no lo creo, pero que hay material, y entonces ahí es el club quien ha de definirse, no el entrenador quien haga definir al club, sino que el club el que diga, bueno, pues yo quiero tener 10 jugadores profesionales y dos al menos que hayan salido en mi cantera, para en un día poder tener en realidad una triada como la que se tuvo con Cabezas, Berni o Germán, por decir algo, ¿no? Pero ahí es ser un poco el club el que marque las pautas de trabajo en el crecimiento de los jugadores jóvenes.
Muy bien, entrenador, le vamos a dejar que se vaya a hacer su trabajo, que es eso, entrenar y velar por el futuro del Unicaja. Antes, una muy de técnico, y usted que es una persona que se moja, ha empezado la entrevista diciéndonos que odia las excusas, si ahora se jugase un Madrid-Barcelona, ¿usted tiene claro quién ganaría o no?
¿A partido único o playoff?
Venga, hágame la diferenciación en la respuesta.
No, yo creo que es evidente que a un solo partido ahora cualquiera de los dos pueden ganar. Barcelona además lleva una serie de partidos donde se ha mostrado inferior por muchas razones, por excesivos cambios en los jugadores, por distintos motivos. Entonces, a un solo partido yo creo que Barcelona puede ganar tanto o más que el mismo Real Madrid, ¿no? A un playoff de 5 partidos, yo creo que ahí se impone un poco más el grupo, la calidad y sobre todo la confianza que ahora mismo está destilando Real Madrid. Mucha gente he oído las últimas semanas que si le faltan realmente pivots, si le falta más dureza interior, puede ser, ¿no? Pero también yo no veo ningún equipo absolutamente equilibrado en todas las líneas como para que esa confianza que ha adquirido Real Madrid sea fácil de rebatir. Entonces, yo a un playoff ahora mismo, ahora, dentro de 3 semanas o dentro de 2 meses, quizá no lo sé, pero ahora mismo sería Madrid, a un partido único podría ser Barcelona perfectamente.
Me habéis puesto el balón votando. ¿Unicaja a un partido sí, a un playoff no? ¿A Madrid y Barça?
Sí, eso es una evidencia, yo no lo ocultaré. Yo creo que somos capaces de competir no solo con ellos, sino con Fenerbahce, que nos encontramos el jueves, o a un partido o una eliminatoria muy corta. Yo creo que los equipos que ahora mismo somos inferiores tenemos más capacidad. A un playoff largo entraríamos, sería lo lógico que el equipo más poderoso, más curtido, más maduro, o el que mantenga una columna vertebral durante más años, tenga las de ganar, lógicamente.
Queda absolutamente claro. Bueno, Joan Plaza, ya le conocéis, aparte de ser un grandísimo entrenador, es una persona con muchas inquietudes, entre otras, escribir libros, literatura, y el próximo lunes, día 17, presenta en Málaga Las mantas de Angelina, si no me equivoco, en la librería Luces. ¿Es así?
Sí, es así. Es curioso que un libro que nació casi como una excusa o como un cuento aún siga dando que hablar, pero me alegra que la gente aún esté interesada. Quedan solo 300 ejemplares en toda España. El lunes espero que podamos ya acabar con esta etapa y empezar con la siguiente, con Despertar a Tiempo, que está esperando una editorial que aparezca, que quiera publicarlo y ponerlo también a la venta, porque hay mucha gente, curiosamente, que la está esperando, ¿no? Me sorprende que...
Bueno, mándame el PDF, por favor.
No,
a ver si esto se va a convertir en el palco del Bernabéu en el que dicen que no se hace negocio.
No, Joan, pero te lo está diciendo en serio, ¿eh?
¿En serio,
totalmente
eh?
En serio.
No, yo sí no tengo...
Bueno, Joan me conoce un poco y sabe que yo nunca hablo en broma, pero vamos.
No, por eso.
Tú mándame el PDF, luego que te den mi correo electrónico y tal, y haremos todo lo que podamos.
Será un placer. Me apetece mucho y ojalá lo podamos hacer de una vez.
Yo te garantizo que si... Hombre, tengo que hacerle una primera lectura. Yo no soy un borrico desde el punto de vista literario, pero te lo leerán y ten por seguro que si es legible, que seguro que lo es, algún recorrido por editoriales hará, y luego ya sabes tú que depende de la gente, de los lectores, de la gente,
me refiero
de los lectores de las editoriales, que son los que al final deciden, ¿no? Y hoy en día, y debo decirlo, ¿no? Habiendo estado tanto tiempo de número uno Belén Esteban con su libro, con su bestseller, pues la verdad es que el nivel no está especialmente alto.
Ya lo decían, este país se culturiza con el Hola y el Marca, ¿no? Pues ya está.
Pues Joan, muchísimas gracias y que vaya bien todo, todos los proyectos, ¿eh? Cuídate.
Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí. Gracias. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. I'm the cat with the bass.
kiss and drum, boom around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of whomping. How charming, just a rapper, load him up.
Juan Plaza, protagonista en este capítulo de las charlas de baloncesto en Showtime. Ahora toca repasar y analizar lo que es noticia en la Liga Endesa. Territorio ACB que arranca con el 5 ACB de Pilar Casado.
Un 5 que muchas semanas abrimos con el Real Madrid. Esta no puede ser de otra manera. Ya está en playoff a falta de 12 jornadas. El dato clave de esta historia es que nadie se había clasificado tan pronto para el playoff como lo ha hecho el Madrid. Otro hito histórico en este caso para un Real Madrid invicto. 22 de 22. Corta la racha de Obradoiro. Eran 6 victorias consecutivas. Se queda fuera de playoff de momento el equipo de Moncho Fernández. Y por cierto, destacar de este partido los números de Nikola Mirotić. Es el líder estadístico de la competición. Pues bien, en Santiago hizo 25 de valoración con solo 8 tiros de campo. Otro hito que pasa a la historia, el que le arrebata Fran Vázquez a George Singleton. Fran Vázquez puso 3 tapones ayer frente al Guipúzcoa Basket, suma 588, igual a los de George Singleton, con lo cual se convierte en el segundo mejor taponador de la historia de la Liga Endesa y están a tiro, bueno, es complicado, porque siendo tapones es complicado, los 671 que tiene Fernando Romay, que es el líder de este apartado estadístico. Saúl Blanco es probablemente su mejor partido, aunque no le sirviera para ganar al Iberostar Tenerife, que ya cumple muchos meses sin ganar. Lo cierto es que Saúl firmó las mejores marcas de anotación: 25 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias, 40 de valoración, es decir, el mejor partido de sus 234 en la Liga Endesa. En este quinteto quiero apuntar también los números de Dejan Ivanov: 27 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias. Técnicamente es verdad, no tiene probablemente la calidad de su hermano Kaloyan. Hizo 33 de valoración en una semana en la que, como todos sabéis, estuvo en Bulgaria por el fallecimiento de su hermano mayor Zikov. Y el quinteto de la Liga Endesa lo completan la jornada de finales agónicos de Asel Cajasol en Bilbao, las dos prórrogas de Tenerife o lo que ocurre en el Nou con Gost. Manresa estuvo a remolque en el marcador durante 39 minutos. A falta de 7 segundos le dio la vuelta a la tortilla y se llevó la victoria.
Así está la Liga Endesa, la Liga ACB, tras 22 jornadas. Bueno, temas que tenemos que comentar, más noticias que debéis saber, como ese espectacular Miguel Ángel nivel de acierto de Jacob Pullen con el Barcelona, 12 de 15 en triples, batiendo el récord, tenía uno menos de la temporada 93-94 de Oscar Smith Becerra. Bueno, en realidad se muestra como lo que es y para eso se le fichó, como un tirador, ¿no?
Sí, es un... ya sabéis que aquí en el baloncesto europeo, aunque ahora está evolucionando en ese sentido más hacia el estilo de juego de Estados Unidos, aquí la característica es que haya un base, dos aleros, por así decirlo, aunque a uno le llamamos escolta, al más pequeñito, al dos, un alero fuerte y un pívot. En Estados Unidos se le llama guard tanto al play guard, es decir, tanto al uno, tanto al base, al que pilota la nave, como al off guard, que es el tirador. Jacob Pullen, a pesar de ser nominalmente un base, no es un base creativo, es un base más ejecutor, más jugón y por lo tanto más anotador. Ya en Kansas State apuntaba un prodigioso acierto, prodigioso nivel de acierto. En Europa pues ha tenido ocasión de demostrarlo a ráfagas y en el Barcelona todavía más a ráfagas, ¿no? Incluso ha llegado a estar cuestionado. ¿Qué se produjo en el partido frente al Valladolid? Pues yo creo dos cosas fundamentales, ¿no? La primera es que cuando un jugador está verdaderamente caliente, on fire, como se dice, pues es imparable. Y luego también que el partido no era especialmente agónico para el Barcelona, el Valladolid tampoco defendió especialmente bien y en esas circunstancias, pues bueno, es lógico que se produzca este récord.
Bueno, pues ahí está, Pullen, que se marcó sin duda uno de los partidos de su vida, si no el partido de su vida. Más noticias, Pilar, sigue la caída libre, porque es así, no sé si son 8 derrotas seguidas del Iberostar Tenerife. No sé cuál es la verdadera realidad del conjunto canario, esta o la del equipo que se metió en la Copa.
Buena pregunta. Es evidente que los cambios en la plantilla también han afectado y que por dentro, después de la marcha de Blagota Sekulić, se quedaron cojos y no han encontrado todavía un repuesto. Está condicionado también ese fichaje, lógicamente, por los pasaportes, por cómo estaba confeccionada la plantilla, pero desde el 3 de enero no gana el equipo de Alejandro Martínez y además tiene un calendario relativamente incómodo en las próximas 2 semanas. Creo recordar que el próximo domingo visitan el Fernando Martín de Fuenlabrada. Imaginaos las urgencias que tienen los de casa por por ganar y no parece la cancha propicia para romper esa racha. Tienen 9 victorias, 2 todavía sobre ese grupito de 7 que se ha conformado en la lucha por evitar el descenso, pero que se anden con tonterías, que o empiezan a ganar o yo creo que primero, moralmente la plantilla está tocada y segundo, que te pueden pillar y meter en el lío fácilmente.
Sí, sí, están con 9 victorias y 13 derrotas. Por cierto, hablando del Fuenlabrada, cambio de técnico, lo anunciábamos en el último capítulo, en el penúltimo. Chus Mateo dejaba el banquillo del Fuenlabrada, entraba en una nueva etapa Luis Casimiro, pero debut con mal pie, con derrota.
Bueno, como te decía antes, estuvieron 39 minutos y 53 segundos por delante, pero bueno, los partidos duran 40 y volteó el marcador el Basket Manresa en el último segundo. De todo el cese de Chus Mateo y la llegada de Luis Casimiro, Luis Casimiro recibe una llamada el lunes por la mañana de hace 8 días en la que le preguntan, oye, ¿por esta pasta te vienes a entrenar a Fuenlabrada? Y dice, por supuesto que sí. ¿Ha tenido Chus Mateo problemas con algunos jugadores? Sí. ¿Le acusan de blando? También. ¿Alguna insurrección ha habido dentro de ese vestuario? Es verdad. Luis, que dice no haber pedido expresamente fichajes, pero que tienen localizados evidentemente los puntos débiles, que son el base y el juego interior. Bueno, pues hay muchos jugadores que dieron un pasito adelante ayer en Manresa y vamos a ver si la experiencia de Luis Casimiro salva a los madrileños o no.
Profe, hay chico nuevo en Santiago, es Travis Peterson, a la pívot, norteamericano, 28 años, 2'08". Firma hasta final de temporada. Bueno, como en el Obradoiro fichan y fichan bien, el voto de confianza está dado, ¿no?
Sí, hombre, además el Obradoiro tiene un registro últimamente, en los últimos años, de fichar con mucho acierto, ¿no? Yo tengo además la sensación de que ahí hay gente que está fichando muy bien. Está Mateo, que es un... Mateo de apellido, que es un buen amigo y además conoce muy bien el mercado.
José Luis Mateo, ¿no?
José Luis Mateo.
Mateovich, para los amigos.
Mateovich, es que no quería... No.
Y, compañero y yo, del profe muchos años en Gigantes, le puedes decir,
sí, señor, profesor. Sí, señor. Y creo que además ese es uno de los secretos. Igual que decimos en el Real Madrid, ¿no?, que es importante señalar que lo más notorio que para mí ha hecho, dentro de las muchísimas cosas buenas que ha hecho Pablo Laso, una es fichar fenomenalmente, porque siempre tienes que adaptar la plantilla que tienes a los fichajes. En este caso me parece que primero de todo se identifica lógicamente una carencia que tienes después de la marcha de su jugador, uno de sus jugadores pivotales, nunca mejor dicho, y creo que puede dar bastante buen juego.
Recuerdo que viene de la liga ucraniana, del Goberla. Quiero comentar con vosotros más cosas. Antes, vamos a escuchar a Sergio Escariolo, porque precisamente ahora vamos a hablar de Lamar Odom. Esto dijo su técnico en el Baskonia después de la última jornada. No jugó, problemas en la espalda, tampoco lo hizo en Euroliga. Así habla Sergio Escariolo de la situación de Lamar Odom.
Este entusiasmo tonto, esta euforia que en cierto sentido hacía pensar que no se le quería poner a la cancha, etcétera, etcétera, que hay que tener paciencia a nivel físico con un jugador que lleva 10 meses parado y 34 años. Ahora tiene que ponerse bien la espalda. ¿Cuánto tiempo tardará en ponerse bien la espalda? No lo podemos saber. Esperemos que pronto. Pero no tengamos la prisa de volver a quererlo poner dentro y poner a jugar, etcétera, si no está en la máxima y paciencia con las prisas en querer volver a ponerlo, digamos, en un partido.
Bueno, yo entiendo que Escariolo dice lo que tiene que decir y también puede ser que diga lo que realmente piensa. El problema es que nos encontramos con una de las situaciones que se podía dar y se da, profesor, que es que Lamar Odom físicamente no está bien.
Bueno, pero eso era muy obvio, ¿no? Tanto como el hecho de que es afroamericano y como que tiene 34 años.
Pero entonces debutó cuando no tocaba.
Bueno, seguramente hemos oído antes un corte de Previously este de anteriormente en Showtime, cuando Héctor M. Messina decía que el fichaje de Lamar Odom, y creo que eso no se le escapa a nadie, es una combinación del aspecto deportivo con el aspecto de marketing, con el aspecto de ilusionar a la afición, y dentro de esa ilusión a la afición, lógicamente, si tú fichas a Lamar Odom, el que lo ficha trata de intentar que aparezca en el parqué lo antes posible. A veces eso no puede ser. Entonces yo creo que aquí hay una situación en la que el entrenador es consciente, porque lo ve, que el jugador todavía no está, que además puede tener incluso problemas, aparte de que llevar 10 meses sin practicar baloncesto competitivo te hace perder ritmo de competición, que no calidad física, porque el otro día cuando jugó en Valencia, físicamente mal no está, es decir, no está con sobrepeso, no está especialmente lento, pero sí le falta algo que es esencial, y más cuando ya llevamos tantas jornadas, ¿no?, que es ritmo de competición. Si aparte de eso tiene problemas en la espalda, el riesgo de ponerlo es muy serio para la salud del jugador, y por lo tanto haría fracasar en el aspecto deportivo el fichaje. Yo me imagino que ahí es un poco una lucha conceptual, lucha en el buen sentido, entre decir, bueno, queremos exponer al gran fichaje de la temporada y que ha supuesto, pues, lo que supuso, ¿no? Una emulsión de confianza, de la gente se lanzó a la calle a verle, a tocarle, fue un impacto mediático extraordinario, y otra cosa es lo que puede dar de sí el jugador, dado como está físicamente. Y en ese sentido, yo creo que Sergio Scariolo, aparte de que pueda tener, que no lo sé, lo ignoro, alguna agenda oculta ahí a la hora de transmitir algún mensaje subliminal, que lo dudo, en este caso sí que creo que Sergio Scariolo tiene razón. Es decir, como entrenador, paciencia, porque no podemos arriesgarnos a poner a un jugador que no está bien, ni físicamente, ni desde el punto de vista médico, porque entonces el fichaje se convierte en una catástrofe.
Yo quería apuntar dos cosas muy rápidas. Ver, recordar la entrevista con Sergio Scariolo hace 15 días aquí en este programa, cuando dice que nada más el sentarse con la Marodom el miércoles que ficha, bueno, tiene clarísimo que no se puede correr tanto, es decir, que una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es la realidad de cómo está físicamente. Y dos, y plantear, en este caso, sí, todo el ruido que se hizo con el fichaje y demás, al cabo de tres semanas resulta efectivo. Lo digo porque la asistencia ayer en el partido del Buesa Arena, creo recordar, eran 8,100 y pico espectadores. Es decir, estamos hablando de un poco más de la mitad de capacidad del Buesa. Luego, el efecto gaseosa se está pasando, me temo.
José Luis.
Bueno, yo es que creo que lo primero ahora mismo, la situación, si me pongo un poco en la piel de Sergio, bueno, yo como entrenador estaría incluso más tranquilo, ¿no? Porque si Lamar Odom no está en forma, como efectivamente no lo está, tenerlo en el banquillo y no hacerle jugar es una situación complicada para un entrenador, ¿no? Sobre todo para un jugador del que se espera tanto, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, ahora mismo eso, creo que para el equipo es hasta positivo, hasta que realmente él no esté en condiciones de jugar, porque la Liga ACB es una liga muy exigente, no lo podemos olvidar, pues los jugadores tienen que estar al 100% físicamente para poder competir y poder aportar cosas positivas. Además, creo que tenemos otro precedente en la Liga ACB, que no ha acabado de funcionar, ¿no? El tema mediático está muy bien, lógicamente ayuda, creo que en ese sentido pues el golpe de efecto de José Anquerejeta ha sido sensacional desde ese punto de vista, pero deportivamente hablando, hablaba de otro ejemplo que tenemos, que es el caso de Pete Michael en Murcia, ¿no? Y estamos hablando de dos superclases de jugadores, la Madrón y Pete Michael, lo que significa cambiar el rol de muchos jugadores. También, bueno, pues sobre todo el hecho de que todo el mundo parece que está esperando a estos jugadores como si fuese un mesías, que sean capaces por sí solos de cambiar la dinámica de un equipo. Esto no sucede ya en el baloncesto, es algo muy 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 complicado y a la vez pues muy difícil de manejar.
Bueno, pues así está la situación con Lamar Odom. Hablabas de Pete Michael, se va a jugar a Puerto Rico, a los Cangrejeros de Santurce de Paco Olmos.
Va a hacer pandilla con Walter Hodge.
Y a mí sumándome cero todas las semanas en el Fantasy, desde luego en el
No hay derecho, ¿verdad, Parrita?
No puede ser.
Bueno, hacemos
esta
un paréntesis,
semana le cambio, seguro, ¿eh?
Enseguida llega el Supermanager y después la Euroliga, pero antes quiero debatir con vosotros un tema de la selección española. Esa cuenta atrás para el inicio del Mundial de España, cuenta todavía larga, pero pongo sobre la mesa unas declaraciones del seleccionador Juan Antonio Orenga en una extensa entrevista a los compañeros de Marca, hablando, bueno, de ese, y hablo en mayúsculas, gran tema de debate, Ibaka o Mirotic, Mirotic o Ibaka. Dice Orenga, la disponibilidad de Ibaka para venir la sé, la de Mirotic ya se verá. Y yo os pregunto a todos vosotros, empezando por ti, Pilar, que además sé que tienes noticias del entorno de Nikola Mirotic, ¿quién debe ir al Mundial con España? ¿Mirotic o Ibaka?
Bueno, vamos a ver. Yo, como leí, como todos, esa entrevista con los compañeros del diario Marca, y no entiendo muy bien, o por lo menos a priori no entendía muy bien, a santo de qué viene una frase como esa. Porque esa frase me parece un poco injusta hacia Niko Mirotic. Ya se verá, como dejándolo en entredicho, como viendo a ver que, bueno, todo es cuestión de futuro, que ya se hablará, ya se pensará, ya tal. Es decir, deja la puerta abierta a demasiadas especulaciones en el caso de Niko Mirotic. como me suena mal, porque a mí, yo lo tengo que decir sinceramente, me suenan muy mal esas palabras, yo hablo con el entorno de Nico Mirotić. Y la relación entre Juan Antonio Orenga y Nico Mirotić no pasa por los mejores momentos, ¿eh? Ni muchísimo menos. No ha sentado nada bien esas palabras en Marca cuando públicamente, es verdad que el año pasado renuncia, pero a día de hoy, así como podemos saber cosas más o menos sobre su futuro y la NBA o la NBA y el Madrid, etcétera, 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 sobre la selección en la temporada estaba siendo muy tranquila. Yo creo que había que ir marcando los pasos poco a poco. No estoy diciendo a día de hoy que haya un no rotundo de Nico Mirotić, pero la relación se está empezando a poner demasiado tiesa y demasiado mal rollo en esta historia. Entonces, por configuración de equipo, ya entramos en el debate, es verdad que muchos apostarían por Ibaka. Yo tampoco entendí la frase de la disponibilidad de Ibaka, ya la sabemos, porque hace un año también la sabíamos y no vino con la selección. Entonces, bueno, es por configuración de equipo, lo más normal es que fuera Ibaka. De cara al futuro, y es una opinión muy particular, creo que prescindir de poder jugar con Ibaka me parece hipotecar el futuro de la selección española.
Informa y opina Pilar Casado. Ibaka o Mirotić. José Luis Galilea, ¿tú qué piensas? Cada uno desde el perfil que queráis, es decir, desde el perfil técnico, de necesidad de la selección, de configuración de grupo, no sé, tu opinión.
Bueno, yo partiendo de la base de que son dos jugadores excelsos, creo que aporta más a lo que es el juego de la selección, primero por estilo y después porque creo que es el tipo de cosas que hace Ibaka. Solo las hace él, estamos hablando del mejor taponador de la NBA, y cuando me refería al estilo, creo que lo que hace Ibaka solamente lo puede hacer él, ¿no? Dentro del elenco de jugadores de los que dispone Orenga, ¿no? Para elegir, ¿no? Mirotić es un pedazo de jugador, no hay que decirlo, pero creo que ese tipo de trabajo de un jugador abierto que puede correr el campo, que puede tirar, que puede poner el balón en el suelo, creo que entre muchos otros jugadores se puede cubrir ese rol. La capacidad de intimidación y de canasta fáciles que le puede otorgar al juego de baloncesto de contraataque de la selección española, creo que en el caso de Ibaka, bueno, estamos hablando de una auténtica edición limitada.
¿Y tú, Miguel Ángel, qué opinas?
Yo creo que Mirotić, pero por una circunstancia que no va más allá incluso de lo que puede dar cada uno en la cancha, ¿no? Yo creo que si va toda la guardia pretoriana en el juego interior, incluso habría que plantearse la posibilidad de que la gente levantara el veto a Fran Vázquez y pensar en que puede ir también, porque acabamos de hablar de cómo ha taponado Fran Vázquez. Es mucho mejor jugador Ibaka que Fran Vázquez, ¿no? Pero Fran Vázquez es un grandísimo jugador también. Si fuera toda la guardia pretoriana en el juego interior, yo tiraría por Mirotić. Entre otras cosas porque no me gustaría que Mirotić acabara en la selección de Montenegro. Es decir, no me gustaría tenerlo enfrente. Creo que es un jugador buenísimo que cuando se vaya a la NBA, o sea, el año que viene, va a seguir mejorando, sobre todo si sigue con Thibodeau y en el ambiente de los Chicago Bulls. Y por lo tanto estamos ante un jugador que está muy lejos de alcanzar su techo. Ibaka, por contra, es un jugador más limitado técnicamente, por razones obvias. Es un jugador más limitado en lo que puede llegar a desarrollar. Es decir, es un jugador, como decía Galis, estratosférico, superlativo, el adjetivo que queráis. Pero creo que su techo técnico está más cercano que el de Mirotić. En ese aspecto yo os diría que me parece que llevar a Ibaka estaría muy bien, pero me parece que llevar a Mirotić sería una gran inversión de futuro, y así de paso pues todo el mundo se pone bien con todo el mundo y todo el mundo se junta otra vez y tal, porque esto de la federación también me preocupa a veces, ¿no? Es decir, hay varias capas, ¿no?, que pasar para que te llamen a la selección, y una de ellas, por cierto, es el consenso general de la guardia pretoriana, y eso hasta cierto punto me parece bien, porque yo siempre estoy con los jugadores, creo que los jugadores tienen mucho que decir, pero quizá no hasta el punto de vetar a alguien, ¿no? Y es evidente que hay jugadores, no muchos tampoco, pero hay un par de jugadores o dos o tres que uno no se explica por qué ni siquiera se pueden acercar a la selección, y cuando preguntas y escarbas un poco, y Pilar no me dejará mentir, dice, bueno, es que el grupo no termina de admitirle, ¿no?
Entonces, paso eso y lo puedo decir abiertamente, quiero decir, es vox populi. Paso eso, por ejemplo, con Fran Vázquez. En el caso de Ibaka Mirotić, me consta, ven con mejores ojos al montenegrino que Ibaka. La relación suya, especialmente en los juegos, él salió bastante deprimido, no acababa de encajar en ese grupo. Y bueno, no sé, alguno más hay, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
Es verdad, bueno, es decir, es un grupo ya muy hecho, con muchos años juntos, muchos de ellos son amigos, y encajar a la perfección, o encajas perfecto, o al menos, como digo yo, no molestes demasiado. Entonces,
Exacto, o sea, para resumirte, Albert y compañeros, y siempre me gusta poner ejemplos muy prácticos. La SER nunca debería haber dejado marchar a Paco González y a su grupo, y en ese sentido, a veces invertir en algo que crees que a lo mejor es una opción secundaria, o sea, en abstracto yo te diría y suscribiría todo lo que habéis dicho de Ibaka, pero como opción de futuro, y porque tenemos a un jugador con pasaporte español que es un auténtico crack y que va a ser todavía mejor, que es Mirotić, yo haría la apuesta por Mirotić.
Dicho queda, y nos falta la opinión de Parrita.
De todo lo que dice el profe, yo estoy bastante de acuerdo, sobre todo con los datos que aporta Pilar de lo personal y con lo que dice el profe si lo centramos en el ahora y el mañana. En el ahora, quizá esté un poco por encima Ibaka de lo que le puede dar a España estando con los hermanos Gasol, por lo físico, por lo que tal. Pero si te pones a pensar en el futuro, yo creo que Mirotić tiene el techo mucho más alto que Ibaka. Ibaka no creo yo que pueda mejorar mucho más de lo que ya es, que estamos hablando de dos tíos que son, uno, el mejor jugador de Europa, y otro, uno de los mejores tres defensores de la NBA. No es moco de pavo ninguno de los dos casos. A día de hoy, Ibaka puede parecer que aporta un poco más a España, pero mirando de ahora al futuro, a lo que pueden dar los dos en la selección y a lo integrado que está Mirotić a España y a las categorías inferiores y a todo, yo creo que Nicola debería ser la apuesta.
Muy bien, cerramos ya territorio de la Liga Endesa. El debate ahora en las redes para que tú opines, Ibaka o Mirotić. De momento solo puede ir uno y parece que va a ser así. ¿Quién tiene que ir al Mundial según tú, que escuchas Showtime y que te gusta el mundo del baloncesto, Ibaka o Mirotić? Recuerda facebook.com/showtimecope y en Twitter @copeshowtime. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de saber quién es Jonathan Barreiro, el jugador del Real Madrid que ha debutado en la Liga CB. Pilar.
Pues mira, hablando precisamente de la selección, se perdió el europeo sub-16 del pasado verano por una lesión de rodilla y es ya el tercer chaval de una generación, la del año 97, que debuta en la Liga Endesa. Primero lo hizo Pablito Pérez, el jugador del Valencia, y después Sergi García del CAI. Jonathan Barreiro es una de las grandes esperanzas que hay en la cantera del Real Madrid, un 2-0-4 con muy, muy buena mano y que curiosamente se ha ido buscando la vida poco a poco, porque él empieza en la Escuela Basket Siria y a partir de ahí todos los grandes, hay que decir, tenían el detector puesto. Prueba con el Madrid en el torneo de Olmedo, después con el Juventud de Badalona juega la minicopa del año 2010 y con el Barça la de 2011, y a partir de ahí se integra en la disciplina del Real Madrid. Están francamente contentos con él, con el año en el cadete, con lo que está haciendo en el EBA, y de momento, bueno, la gran alternativa por las lesiones del Real Madrid.
Ya conocemos todos más a este coruñés de 17 años, a Jonathan Barreiro. Dime, Pani.
De todas maneras, todos haríamos bien en rebajar un poco el entusiasmo, ¿no? Es decir, decía el malogrado y siempre recordado Ignacio Pinedo que a un jugador se le define por sus apodos, ¿no? Y a él en concreto todos los apodos tipo Chuchi, Nicky, Pitti y estas cosas le repateaban bastante, ¿no?
Sabía el cuerno quemado.
Pero claro, si ya a este chaval le llamamos el Magic Gallego, estamos metiendo una presión sobre el chaval adicional que el chaval no necesita. Es decir, a mí me gustaría que le llamaran el Mirotić Gallego o que le llamaran Sergio Rodríguez Gallego, por decirte un ejemplo, ¿no? Pero el Magic Gallego me parece un apodo. Mete al chaval una presión adicional porque es que lo que la gente va a esperar es un tío de 2-4 que juegue de base, de escolta, de alero, de pívot, al estilo de Magic. Y el chaval, la verdad es que todavía tiene mucho que aprender y tiene mucho camino por recorrer. Pero nada, era un apunte conceptual.
No, hombre, no, bien hecho. Prudencia siempre, que es
prudencia
un gran aliado. Muy bien. Vamos con más cosas. El supermanager Gil, que ya está aquí apretando y golpeando a la puerta, y Euroliga.
Cope.es. Liga Supermanager.
Vale, que sí, que hay que hablar de Jakob Pullen en el Supermanager. Bueno, un momento. A ver, que yo me entere. Levantad la mano aquellos listillas que llevabais a Jakob Pullen en el equipo esta semana. Contados con los dedos de una mano. Contaditos con los dedos de una mano. O sea, si es que, hombre, igual sí lo llevaba, ¿eh? El ganador de la jornada número 22 de nuestra liga, Copy Showtime, Danny Heat, de Danielson de Málaga, que se ha ido arriba del todo con 281,40. Hombre, para eso hacía falta Jakob Pullen, y hacía falta alguna de las recomendaciones que dimos la pasada semana en Supermanager, porque sí, quiero reivindicarme, aquí recomendamos que se fichara a Tibor Place, por ejemplo, o que se fichara a Henk Norrell, jugadores que esta semana han dado muy buen rendimiento. Pero volviendo evidentemente a la estrella indiscutible de la jornada, hemos levantado un poquito de consultas para hacer un especial. Y nos han dicho pues que ni de lejos era uno de los jugadores más utilizados en esta jornada. No solo por todos los managers del Supermanager, sino que tampoco era, ni muchísimo menos, uno de los preferidos en, a la hora de escoger jugadores del FC Barcelona, donde las preferencias estaban en gente como Alex Abrines, gente como Brad Olesen, o incluso aquellos que a pesar, y eso que se supo a una hora razonable, que Navarro y Tomic no iban a jugar en Valladolid, decidieron mantenerlos en sus equipos y comerse los respectivos ceros. Hombre, también es verdad, y lo sé, que algunos de vosotros ya tenéis muchos equipos que los habéis dejado por imposibles, los habéis dejado ahí al libre albedrío, navegando a la corriente, y claro, la retirada de Tomic y Navarro esta jornada, pues hombre, se la han, os la habéis comido con patatas. Pero aún así... Jakob Poulin ni de lejos era uno de los jugadores más utilizados en el Supermanager. Unos pocos milis. Por cierto, sí que es verdad que a la hora de cerrar esta edición de Showtime, hombre, ya erais más de 1.200 los que os habíais tirado a comprar al base del FC Barcelona. ¡Prudencia! ¡Alto! ¡Prudencia! ¿Por qué? Porque ahora viene la segunda parte de lo de Jakob Poulin. Aquello que el señor director no quiere que suene en Showtime, pero que hay que explicarlo. Todos lo sabéis, por si acaso lo repetimos, los jugadores que participan en el Supermanager tienen un techo al alza cuando lo hacen muy 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 bien y un suelo a la baja cuando lo hacen muy 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 mal. En este caso, Jakob Poulin ha tocado y de sobras ese techo de revalorización del 15%, pero eso solo supone, queridos amigos, 49.700 euros más. Es más, supongamos que Poulin vuelve a la tierra y vuelve a su valoración media de estas jornadas, un 5 o un 4, el Poulinazo solo os va a durar 2 semanas, porque dentro de 2 semanitas el broker ya le va a pedir 6,57 para revalorizarse y es posible que dentro de 2 jornadas incluso hasta perdáis dinero con Jakob Poulin. Así que no fiaros del todo de un jugador que ni estaba en el top de los 25 jugadores más utilizados, y es más, ni siquiera es de los que más ha subido en esta jornada número 22. Por ejemplo, Lampe aprovechó muy bien la ausencia de Tomic y se fue a los 75.000 euros de revalorización. Dicho lo cual, me pongo para esta semana el pañuelo de Tora, 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 voy a hacer un poquito el kamikaze y voy a hacer recomendaciones arriesgadas para vuestros equipos. Posición de base. Ricardo Uriz visita la pista de Fuenlabrada, hace semanitas que no hace buenas cotizaciones, buenas valoraciones, o sea que a lo mejor es un hombre digno de tener en cuenta. Posición de alero, Scott Bamford, el jugador de Cajasol, viene promediando muy bien las últimas semanas y ahora que ya el Real Madrid ha pasado por Fontes Dosar, quizá igual es un buen momento para refrescar y acordarse de Alberto Corbacho. Y en la posición de pívot, me reitero, Kai Zaragoza o Henk Norrell o Saniquitze pueden ser buenas opciones para que esta semana trinquéis una buena valoración. Así que suerte, vista y al toro. Abrimos territorio de Euroliga, donde, como os decía en la portada del programa, el Barcelona ya tiene ese billete para los cuartos de final. Ahora falta saber si con el factor pista a favor, parece que sí, y también el rival. Además, es noticia que el Panathinaikos ha destituido a Pedulakis y ha nombrado a Albertis como nuevo entrenador. Ahora hablaremos.
Un mito.
Sí, señor. 5 Euroligas tiene, ¿eh?
Fragiscos Albertis.
Sí, sí. Ahora nos recordará José Luis Galilea quién ha sido, sobre todo como jugador, básicamente como jugador, pero quedan esas 5 jornadas para acabar el top 16, José Luis. Vamos a analizar calendario en mano las opciones de los 2 grupos, sobre todo del E, donde está todo mucho más interesante. El Barcelona en esos 9 partidos ha sumado todas las victorias, el único invicto en la competición, con el balance de 6-3 está el Armani Milan, 5-4 para el Unicaja, que es tercero, y ese triple empate a 4 victorias y 5 derrotas entre el Olympiacos, el Panathinaikos y el Fenerbahce Ulker de Zeljko Obradovic, ya casi sin opciones, matemáticas no, pero sin opciones, el Anadolu Efes y el Baskonia, que están con 2 victorias y 7 derrotas. A ver, calendario en mano, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo primero, me gustaría destacar una vez más, creo que lo merece el estado de forma del Barça. Está intratable. O sea, llevar todos los partidos con victorias es algo realmente impresionante y cada vez más con, bueno, demostrando que es un muy serio candidato a la Euroliga, ¿vale? Bueno, tenemos un grupo de cinco equipos con el, en cuanto al calendario, lo que me preguntabas exactamente. Bueno, yo veo sinceramente que el mejor calendario, por lo menos a mi juicio, es el del Fenerbahce. Fenerbahce jugará tres partidos en casa contra Armani, Unicaja y Efes, y dos fuera contra Panathinaikos y contra Baskonia en la penúltima jornada, que Baskonia pues seguramente no se va a jugar nada en ese partido, con lo cual pues es algo a su favor. Y Panathinaikos también creo que tiene un calendario bastante bastante bueno, ¿no? Jugará dos partidos en casa, caso de Fenerbahce y Unicaja, y fuera contra el Efes, el Barça y el Olympiacos. El de Unicaja lo veo especialmente complicado, por desgracia, aunque yo creo que tenemos que tener confianza porque está en un momento de forma sensacional. Yo creo que sobre todo basado en la vuelta de Callaway, creo que, y lo dije durante la Copa, creo que es un jugador, una pieza fundamental para tal y como está configurado el equipo malagueño, y creo que su vuelta pues ha beneficiado muchísimo al equipo, y luego el buen momento que comentábamos antes también de Fran Vázquez, que ahora mismo es el tercer taponador de la Euroliga, y bueno, creo que el equipo va cogiendo consistencia, ¿no? Bajo las órdenes de Plaza. Decía que el calendario de Unicaja es complicado, tres partidos en casa, pero bueno, ¿qué tres partidos? El Barcelona, el Olympiacos y el Armani Milán, que ahora mismo pues está segundo de grupo, y fuera tiene que ir a visitar a Fenerbahce y a Panathinaikos, con lo cual un calendario muy 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 complicado, pero insisto, los partidos hay que jugarlos. Unicaja está jugando muy bien a baloncesto desde hace muchas jornadas y bueno, vamos a ver qué pasa.
Está metido en esta batalla de meter la cabeza, valga la redundancia, entre los cuatro primeros el Panathinaikos, que ha nombrado, como os decía, a Albertis como nuevo entrenador. Bueno, es uno de aquellos one man club, ¿no? Un jugador de un solo equipo toda la vida. Yo decía que había ganado 5 Euroligas, 5 Copas de Europa. ¿Por qué no nos recuerdas quién fue?
Bueno, yo creo que sobre todo es un jugador con un perfil que creo que puede ayudar muchísimo, muchísimo al Panathinaikos. Primero por lo que tú comentabas, ¿no? Él toda su carrera deportiva la ha desarrollado en el Panathinaikos, un club que maneja habitualmente cada día desde la pretemporada hasta el último día que los jugadores se vuelven a su casa, una presión impresionante. Pues bueno, que esté en manos de alguien que ha mamado eso desde pequeñito, pues creo que supone una gran ventaja, ¿no? A la hora de llevar un grupo. A la vez es un hombre muy respetado y luego sobre todo yo creo que es una persona muy equilibrada, ¿no? Siempre lo fue como jugador, un tirador sensacional y sobre todo un jugador que nunca, nunca, nunca perdía la compostura, ¿no? Creo que eso para llevar un equipo como el Panathinaikos pues bueno, puede ser algo muy, muy valioso. Sí que es cierto que esta va a ser su primera experiencia como entrenador. Claro. Y lógicamente pues eso es una dificultad que salvar.
Capitán de Panathinaikos, creo recordar 17 temporadas, que se dice pronto, y por cierto le van a poner un, no sé si llamarlo asistente, consultor, no sé si es el término ese que van a utilizar en Panathinaikos, y ya tiene nombre y apellidos y es Dimitris Pristis, estaba entrenando en Rodas y se incorpora a la disciplina de Panathinaikos como ese consultor de Francisco Albertis.
Da la sensación de, si necesitas saber un poco cómo va esto desde el banquillo, yo te ayudo, ¿no? Pero
la estrategia de Panathinaikos, por lo que me han contado, es poner a un jugador carismático, un exjugador carismático como Albertis, que tiene una presencia y un carisma en el club extraordinario, es un hombre de club, como tú muy bien decías, y luego apuntar a entrenadores pues de más nombre, ¿no? Y sobre todo de más experiencia, quizá manteniéndole a él en un puesto como assistant general manager o incluso segundo entrenador, si quiere seguir entrenando a Albertis en el futuro, que yo creo que por su cabeza tiene una, por su inteligencia baloncestística tiene un porvenir enorme como entrenador de baloncesto. Panathinaikos y en particular los hermanos Angelopoulos, porque estos son dos hermanos que deciden, los que ponen la pasta, no escuchan mucho ni al entrenador ni al general manager, tiene algunos nombres anotados y algunos de ellos son muy interesantes. Uno de ellos es Katsikaris, que es bastante lógico que sea así, pero Katsikaris también tiene opciones como seleccionador nacional.
Yo creo que eso está más frío, ¿no? Lo de seleccionador nacional de Fotis, ¿no?
Y gusta mucho en Panathinaikos. Otra cosa es que pueda ser realidad Xavi Pascual.
Tiene contrato en vigor con el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver qué pasa y cómo acaba la temporada al Barça, que está fino, fino. Y además, perdón que relacione el juego del Barcelona con el nombre de este programa, pero en el último partido, ante Fenerbahce, haciendo auténtico showtime con el 93-73 en el Palau. Por cierto, hablando del Barça, se va a producir una situación bien curiosa, y es que Juan Carlos Navarro se va a convertir por delante de Papalucas en el jugador que más partidos ha disputado en la Euroliga, con la visita de Olympiacos esta semana al Palau, 253. Parrita, ¿querías decir algo en relación con Panathinaikos y Albertis?
Sí, con Panathinaikos y Olympiacos, que a mí esto tiene pinta de que todo se va a decidir en la última jornada, y que uno de los dos se queda en casa. En la última jornada de este grupo E, el Olympiacos recibe al Panathinaikos, y según está el percal, como está funcionando el Emporio Armani, se le ve bastante sólido. A nada que el Fenerbahce y el Unicaja siguen impugnando, yo creo que ese partido puede ser vital para que o el Olympiacos o el Panathinaikos, uno de los dos, se quede en casita.
Lo que hay que hacer es sacarse el billete ya para ir a verlo.
Bueno.
Ya, mira, bien visto eso.
El incendio promete eso. Sí, sí, sí. Vamos, puede ser histórico.
Es que no estamos acostumbrados, pero es verdad, ¿eh? Aquello de, me voy a ver un partido de aquellos que pueden marcar una temporada. Bueno, aparcamos el grupo E, nos vamos al grupo F. En el grupo F, el Real Madrid y el CSKA de Moscú, por este orden, encabezan el grupo, los dos con 8 victorias y una derrota, pero ha puesto un poquito más de emoción, si cabe, a esa cuarta posición la victoria del Lokomotiv Kuban en casa, muy difícil el conjunto ruso en casa, contra el Maccabi Electra, 78-76.
Sí, bueno, tal y como se está desarrollando el grupo, parece que la lucha por esa cuarta plaza pues va a estar entre el Lokomotiv y el Bayern Múnich, que por cierto, de la misma manera que nos comentaba Rubén que la última jornada se enfrentan Panathinaikos y Olympiacos, lo harán Lokomotiv y Bayern, con lo cual...
Pero no es tan incendiario. Esas bengalas, las vallas, las redes...
Es bonito a nivel clasificatorio, pero es que lo otro es muy...
Lo otro es deporte de riesgo, deporte de aventura.
Sí.
Bueno, yo creo que el pobre Bayern de Múnich bastante papeleta tiene de momento el jueves, que le va al Madrid.
Yo confío mucho en el Bayern de Múnich con el calendario que tiene y con el juego que está haciendo, y después, le gusta decir a Rubén, con el marchamo de Pesic.
Yo en los partidos del Lokomotiv en casa, aparte de que es un equipo que me ha gustado bastante en lo que llevamos de Euroliga, creo que en casa ganar allí está a la altura de muy pocos.
El pabellón es una pasada. Es una pasada como suena.
Bueno, vamos a cerrar este bloque de Euroliga escuchando al profe Miguel Ángel Paniagua y deseando toda la suerte al Valencia. Primero tú, Pani.
No, decía que siguiendo un poco lo que decía Galis, que esto es para inteligentes, cuando a veces haces tanking, que no tienes más que ver al Philadelphia, ¿no? A los 76ers, que empezaron ganando partidos y luego ya cuando dijeron, che, para... Ya está bien de paripé, van camino de un récord de derrotas. Y bueno, no quería dejar pasar por alto las declaraciones que le hizo el presidente de la Euroliga,
el CEO, el
señor Di Bertomeu, a los compañeros de...
El Nuevo Sportivo.
Del Nuevo Sportivo, ¿no? Que son muy, muy interesantes, y donde ya avisa la ACB que va a haber una nueva invasión de territorio y subliminalmente los manda el lunes a jugar. O sea, que se aten los machos todo el mundo, que viene fuerte la Euroliga.
Que viene fuerte Jordi Bartomeu. Al final cada uno mira por lo suyo, claro.
En 2015, además...
El baloncesto es de todos.
Ya dice que cambiarán, tendrán un nuevo modelo de licencias, que es un eufemismo para decir que hará todo lo posible para que vuelva al Valencia, sobre todo si, como parece, Juan Roig, que tiene, según la lista Forbes de multimillonarios, 2.800 millones de dólares de fortuna, está dispuesto a avalar y a pagar una especie de arena, tipo Mercadona Arena, Hacendado Arena, no sé cómo se llamará, pero si eso es así, ahí la Euroliga va a tener un aliado enorme.
Esa entrevista le sentó bastante peor a Pedro Martínez, por ejemplo.
Sí, porque ahí le golpea directamente, ¿no?
Correcto. Y luego el sistema de 2015, a mí Jordi hace ya algún tiempo que en Madrid no me quiso contestar abiertamente, pero se mantenía la composición de 24 equipos, pero iba a haber descensos y ascensos entre Eurocup. De manera que algo parecido a un sistema de la Champions. Entonces estaba por ver cuántos caían y cómo se estructuraba esas subidas, porque entienden que la Eurocup es demasiado larga la competición para el poco premio que tiene. Entonces por ahí están apretando pues algunos equipos del calibre de Valencia o de otras ligas que se quedan fuera apostando y haciendo proyectos más interesantes que el que va a dedo, como puede ser por ejemplo en Rusia. Si pregúntale al Kinky, que el Kinky a poco que se esfuerce, el miércoles va a caer como un campeón ante el Valencia y se va a quedar fuera, y el año que viene ve la Euroliga por la tele.
Y ya lo firmamos, ¿eh? Desde aquí aprovechamos para desear toda la suerte a Perasovic y los suyos con ese largo desplazamiento, con esa ventaja de 16 puntos para meter la cabeza en los cuartos de final de la Eurocup, efectivamente, ante un todopoderoso equipo confeccionado también a golpe de talonario como es el Khimki de Rusia. Tenemos más cositas. Esto es Showtime, capítulo 139. No matter where you're from.
Toda la información de la Liga Endesa. Las mejores noticias de la NBA, la actualidad de la Euroliga y todo lo que rodea al mundo del baloncesto lo encontrarás en Showtime con Albert Díez.
Nos plantamos en Estados Unidos para repasar lo que allí es noticia, como por ejemplo, después hablamos de los Lakers y de Phil Jackson, que los Pacers se han convertido en el primer equipo clasificado matemáticamente para los playoffs. Están con 46 victorias y 17 derrotas en este inicio de semana, líderes de la división central, también de la conferencia este, aunque Pani, vienen de 4 derrotas seguidas, no sé si eso hace sembrar dudas.
Sí, Pacers y dudas siempre van a ir juntos. ¿Por qué? Pues porque es un equipo buenísimo, magníficamente dirigido, tanto en la cancha como en los despachos, pero como que no te da la sensación, y sobre todo por el precedente del año pasado, que pueda ser un equipo consistente cuando llega la hora de los hombres, ¿no? Entonces, durante la temporada regular es un equipazo, pero le queda esa milla invisible que dicen en Estados Unidos que separa la línea de los niños de los hombres o de los equipos que son muy buenos de los que pueden ser leyenda, ¿no? En ese sentido yo creo que Indiana puede hacerlo, pero está por ver. Es decir, yo también tengo una sombra de duda hacia Indiana Pacers. Me gusta mucho cómo juegan, me gusta mucho cómo está estructurado el equipo, me gusta muchísimo, y os lo he dicho siempre, Frank Vogel, el entrenador, pero tengo mis dudas de que cuando llegue la hora de la verdad pues pueda dar ese paso al frente y cargarse a un Miami o cargarse, para empezar, a un Chicago, que probablemente le caiga cuarto si todo va más o menos normal. Bueno, lo lógico es que Toronto sea el cuarto, pero quiero decir, tiene que dar el paso, la primera ronda lo lógico es que la pase, excepto si le cae Chicago, que ahí habría que verlo, pero en la segunda ronda en donde realmente Indiana se la jugará.
Miami, por cierto, también encadenando 3 derrotas seguidas. A nivel de números, la jornada, la semana, los últimos días vienen marcados por la mejor marca personal de LeBron James, 61 puntos contra Charlotte. La anterior marca era del 20 de marzo de 2005, 56 ante Toronto. Y también el nombre propio que os comentaba, profe, Phil Jackson. ¿Ves a Phil Jackson en Nueva York, como anunció la ESPN?
Ya lo veíamos el año pasado, es decir, ¿os acordáis que hablamos que James Dolan le había puesto un cheque en blanco al manager de Phil Jackson, a Todd Mosberger? Lo publicamos en Twitter y, bueno, al final no cuajó porque Phil Jackson no quería verse inmerso en un barco tan a la deriva como es Nueva York, pero sobre todo porque no le daban el control absoluto. El año pasado, mejor dicho, el Titanic acababa de chocar con el iceberg y entonces llamaron a Phil Jackson. Ahora el barco ya está en el momento en que se parte por la mitad, ¿os acordáis, no? Con la orquesta sigue tocando, es decir, James Dolan, de hecho, además, está muy bien, y perdonad que me autocite, muy bien traído el ejemplo, porque James Dolan toca en una banda de rock and roll, el dueño del equipo. La banda sigue tocando, pero el barco se hunde cada vez más, y entonces ahora grandes males, grandes remedios, y ahora sí que le han puesto no solamente un cheque en blanco, sino control absoluto para hacer lo que quiera. Hablamos siempre de una posición de despacho, porque la primera oferta fue para entrenar, y ahí Phil Jackson anduvo listo, siempre es listo, y dijo, no, mira, entrenar, que lo haga otro, porque esto, el Titanic va a ser muy difícil de enderezar. Pero sí que le atrae la idea por el control, y sobre todo porque hay algo que es fundamental en la vida, ¿no? Y que creo que aquí nos sentiremos todos identificados con esto que voy a decir. Phil Jackson ha triunfado en Chicago como entrenador. Phil Jackson ha triunfado en los Lakers como entrenador. Phil Jackson fue jugador de los Knicks, suplente, no precisamente un jugador relevante, pero sí importante en aquellos magníficos Knicks de los 70. Pero independientemente de por dónde le ha llevado la vida, incluyendo Albany en la CBA, creo recordar de memoria, ¿no, Parra? Phil Jackson es de los Knicks, como uno puede ser del Barça, del Español o del Real Madrid. Phil Jackson, si los Knicks le ofrecen un trabajo en donde le dan un cheque en blanco, que podríamos estar hablando de dobles dígitos en millones de dólares, más control absoluto de las decisiones deportivas de la franquicia, podría firmar por el equipo que lleva en el corazón.
Acaba, además, esto es breaking news, que diría Alcalá, acaba de publicar Chris Broussard, el analista de ESPN, en su Twitter, que según fuentes de la liga, todo hace indicar que Phil Jackson aceptará el puesto en los Knicks, que todavía no está claro cómo será ese puesto, evidentemente ni de entrenador ni como mero consultor externo, y todo hace indicar a que va a ser lo que él viene diciendo hace un tiempo, que lo que quería hacer en los Kings si hubieran ido a Seattle, ser el presidente, pero no un presidente a lo O'Reilly de estar encima del equipo, encima de todo, sino un hombre que decide, pero delegando en gente en la que confíe, que serán los que estén encargados del día a día. Sea como fuere, seguro que a los Knicks les va muchísimo mejor de lo que les va ahora y de lo que desafortunadamente les va a los Lakers, sí, con el amigo Bass.
De todas formas, si Broussard da por hecho que va a los Knicks, hay un rayo enorme de esperanza para los Lakers. Sí, sí.
No, que vaya a los Knicks y dejen en paz a Thibodeau, que está muy bien en Chicago, trabajando y haciendo su proyecto.
De verdad que cuando Broussard da una breaking news, generalmente el segundo en el ranking pasa a ser el primero.
Bueno, por cierto, que además Obama sí va a tener menos problemas, si se confirma eso, por aquello de la recogida de firmas. ¿Eran 100.000 que 100.000, le proponían que nombrase? 100.000
largas, 180.000 al día de hoy.
Madre mía.
Y creo, no estoy seguro, no sé, ahora no sé si son 300.000 o 500.000, pero seguro, a las 500.000, la Casa Blanca tiene la obligación de contestar. Y siempre lo pongo como ejemplo uno muy singular, ¿no? Y es que hace un año o dos, no mucho más, se recogieron más de 800.000 firmas para que la Casa Blanca se pronunciara, o para pedirle, mejor dicho, al presidente, que los Estados Unidos construyeran la Estrella de la Muerte, tal como la vemos en la Guerra de las Galaxias. Y al ser un número de firmas que está recogido en la Constitución, que tienes que contestar por obligación, la Casa Blanca contestó. Obviamente contestó diciendo que aquello era un disparate, que construir la Estrella de la Muerte costaría trillones de dólares.
Te digo una cosa, profe.
Sí.
La pregunta es curiosa por lo extravagante, pero la respuesta fue bastante mejor, porque se dedicaron en hacer un estudio
de
cuánto costaría económicamente fabricarla.
Entonces, bueno, yo estoy un poco una chorrada, ¿no? Pero estoy con la idea de que a ver si llegan a las 500.000 para ver qué respuesta inteligente, como siempre, da la administración Obama, porque obviamente el presidente no contesta eso, para contestar a la gente que pide que algo lógico, ¿no? Y es que Phil Jackson sea presidente de los Lakers.
Bueno, vamos acabando y cerrando territorio NBA. Sabéis que los Lakers vienen de sufrir esa derrota de 48 puntos, la peor de la historia, y encima ante los vecinos, ¿no? El que antes llamábamos el hermano pobre, los Clippers, 94-142, ¿no? Y a Parrita, a modo de Araquiri, le hemos pedido que nos recuerde unos datos históricos de los Lakers para que tengáis claro la magnitud de lo que ha pasado. Parrita, a ver.
Cuando muera os aviso.
Por ejemplo, este año ya es automáticamente seguro, matemáticamente seguro, que los Lakers van a acabar con balance negativo. La última vez que ocurrió esto fue en la 2004-2005 y solo ha pasado 13 veces más. De esas 13 veces, 6 años, del 55 al 61, que es en la peor racha que han tenido los Lakers, que fue después de la retirada de George Mikan. Las peores marcas históricas de los Lakers son 19-53, esa ya está superada, en la 57-58, 25-50, que es de la 59-60, y 30-52, en la 74-75. Viendo los partidos que le quedan a los Lakers, yo creo que la de este año va a ser la tercera peor de la historia. No supera las 30 victorias, ni locos. Y luego, sin playoffs, han estado 5 veces. En esa temporada que decíamos antes, que fue la última con balance negativo, la del 2004-2005, en el 93-94... en la 75-76, en la 74-75 y en la 57-58. Si todo sigue como apunta la temporada, podemos decir prácticamente que va a ser la peor temporada de los Lakers en 40 años, que no es ninguna tontería. Y lo peor de todo es que ya incluso Los Angeles Times se suben al carro y escriben editoriales pidiendo abiertamente el tanking para pillar un top 3 en el próximo draft, que es ya el acabose, que el periódico de referencia de Los Ángeles, en sus páginas de deporte dedicadas a los Lakers, digan que ahora lo que conviene es perder cuantos más partidos mejor, quedar por debajo de Utah, de Sacramento, y si se puede quedar por debajo de alguno más del este, mejor que mejor. De momento, peor que Utah y que Sacramento están los Lakers, porque son el peor equipo de la conferencia oeste.
Tela, y en cualquier organización, en cualquier empresa, en cualquier club deportivo, con todo esto, y menos, el entrenador estaría en la calle. Pero bueno, añado que, en otro orden de cosas, el récord de Kyle Korver, de partidos seguidos anotando un triple, queda en 127, que Cleveland ha retirado la camiseta con el número 11 de Ilgauskas, 13 temporadas en la NBA, 12 en los Cavaliers, líder de la franquicia en partidos, rebotes y tapones, y que se acaba la temporada, es una pena para Vítor Faverani, el jugador de los Celtics, ha pasado por el quirófano para corregir una rotura del menisco de la rodilla izquierda. Y ahora, de cabeza, al rincón de Parrita. Hoy para ofreceros el último capítulo en relación con la figura del comisionado David Stern, quién fue, qué hizo y sobre todo su legado, Parrita.
Decía Pilar el otro día, ¿qué pasa? ¿Que es que no hay nada malo en el mandato de David Stern? Pues hombre, sin duda en 30 años ha cometido sus errores, en muchas ocasiones se ha mostrado como una suerte de dictador implacable, como el dueño del rancho que imponía su ley, pero prefiero quedarme con el legado, con lo que decías del legado, porque si miras el solar Quevedo y el resort en el que lo ha convertido, hay más que agradecer que otra cosa. Aparte de eso, he leído varias anécdotas de lo que Stern es como dirigente, que cruzan la línea de lo personal. Pero es que creo que en su caso el cargo siempre iba por delante de la persona, y no lo digo como reproche, sino como muestra de respeto ante su forma de entender la responsabilidad. Ahí van dos anécdotas. Terry Washington, una empleada de la liga, perdió a su padre. Estaba en su casa de Washington tras el funeral y sonó el teléfono. Hola, soy David. Dice que reconoció la voz al instante y le transmitió su pésame y le dijo que sabía cuán importante para ella era su padre, porque lo había llevado a varios eventos de la NBA. Terry dijo sentirse sorprendida de que el comisionado se hubiera enterado de la muerte de su padre. ¿Cómo podría ser? Lo más llamativo del asunto es que ella llevaba 8 años trabajando en Washington, en una empresa de la capital, y hacía casi una década que no era parte de la NBA. Y las palabras de Esther la reconfortaron. Tú siempre serás parte de esta familia. Sí, reconozcamos que hay tintes padrinescos en el asunto, pero es un bonito recuerdo. Rick Welch, el presidente de los Warriors, que trabajó junto a Esther casi 19 años, tiene otro recuerdo similar. En 1994, Welch perdió al que había sido su compañero durante 17 años por culpa del SIDA. Escribió un obituario en un periódico de Seattle para que aquel que quisiera tener un recuerdo con su compañero mandara una contribución en su honor a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Washington, alma mater del fallecido. Cuando volvió a Seattle para ponerle flores a la tumba, pasó por el buzón de correo que había dejado a tal efecto y encontró varias cartas, una de ellas de Scarsdale, Nueva York, con un cheque de $10,000 a nombre de David y Diane Stern. Welch tampoco sabe cómo se enteró de aquello el comisionado, pero está seguro de que todos los que han trabajado en Nueva York con él tienen al menos una anécdota similar. Y es que Stern puede ser tachado de muchas cosas, pero no de carecer de sensibilidad con temas peliagudos. Recuerdo como si fuera ayer cómo se vivió el SIDA a los 80, con el miedo a las jeringuillas en los parques, al contacto físico con cualquier afectado, el no saber qué te contagiaba y qué no. La falta de información era imperante, y eso llevaba al miedo, y el miedo daba lugar a la marginación. En esas, Magic Johnson anuncia que se retira. Uno de los tres mayores íconos del baloncesto reconoce tener los anticuerpos del virus del SIDA. Por aquellos entonces, para el gran público, decir eso significaba tener la enfermedad. Recuerdo llorar amargamente pensando cómo mi ídolo se iba a morir en pocos meses. Existía un problema añadido. Magic era uno de los jugadores más queridos de la liga. Solía estar siempre en los primeros puestos en las votaciones del All-Star. Y así sucedió 5 meses después. Entonces se planteó la posibilidad de que jugara ese partido aunque estuviera retirado. Muchos jugadores no eran partidarios de estar en la cancha con un portador del VIH, Carmalón, por ejemplo. Además, hay que tener en cuenta el perjuicio que podría causar a esa impoluta imagen de la liga que tanto había costado instaurar, ponerse del lado de alguien que reconocía haber contraído tal enfermedad por vía de la transmisión sexual. Ante tal diatriba, David Stern se dedicó a informarse, a tener reuniones con médicos especialistas en la materia, y tras varias conversaciones con Magic y con su agente, decidieron que sí, que iría al All-Star. Además, Tim Hardaway, base de los Warriors, le cedió su puesto en el quinteto. Saldría de titular. Quiso el destino que ese año la cita de las estrellas fuera en Orlando.
Welcome to the Orlando Arena in the 1992 NBA All-Star Game. And today, from the Magic Land and the Magic Kingdom, we have a game that will feature the Magic Man.
Desde la tierra mágica, desde el reino mágico, tenemos un partido con el hombre mágico. Le presentan y se cae el pabellón. Está el concurso de mates del 88, el dedo al aire de Larry Bird antes del concurso de triples de ese mismo año que ganó. Podríamos incluir el último All-Star de Jordan, pero para la gran mayoría, este es el momento más recordado de la historia de los All-Stars. Ni habiendo hecho el guion Stern, le habría quedado tan redondo. El partido está terminando y Magic para, en dos jugadas consecutivas, a Isaiah Thomas y a Michael Jordan en sendos uno contra uno. En la última posesión pasa esto.
Maybe you'll see me back, maybe you won't, but I'll remember all these good times this afternoon. I'd like to thank you for sharing this with me. Thank you.
Triple de Johnson en semigancho ante Isaiah Thomas y los 14 segundos que faltan no se disputan porque todos saltan a felicitar a Magic Johnson, que es elegido MVP. Emocionado se dirige a los presentes y les dice, tal vez deberíais regresar o tal vez no, pero recordaré todos los buenos ratos que he pasado esta tarde. Quiero agradeceros a todos por compartirlos conmigo. Muchísimas gracias. La apuesta era arriesgada, pero a Stern le salió de lujo. La liga siguió educando, apoyando la lucha contra el SIDA por la vía de la información. El comisionado fue clave en otro de los acontecimientos televisivos de la década en los Estados Unidos. Un programa de Nickelodeon que se llamó Una charla con Magic, en la que Johnson hablaba con un grupo de niños para concienciarles de lo que suponía la enfermedad del SIDA. Dos niñas eran portadoras del virus como él. El testimonio de una de ellas paró el corazón de América.
You want to say something?
That I want people know that we're just normal people.
Mm-hmm. Aww. Uh-uh. You don't have to cry. Because we are normal people, okay? We are.
Magic le pregunta a la niña, ¿quieres decir algo? Y la niña entre sollozos contesta, solo quiero decirle a la gente que somos personas normales. Y rompe a llorar. Magic la consuela y la emotividad se apodera del momento. La niña se llama Ireya Broadbent, tenía 7 años. 22 años después, es una de las activistas más conocidas en Estados Unidos en la lucha contra el SIDA. El caso de Magic Johnson pone de manifiesto la forma de lidiar con los problemas sociales y educativos de la NBA. En 2005, en esa línea de hacer crecer la imagen y la marca de la liga, se crea el NBA Cares, algo así como a la NBA le importa. En los últimos 9 años han hecho felices a miles de niños en Estados Unidos, pero también allende sus fronteras, con proyectos como el Baloncesto Sin Fronteras. Los jugadores fomentan la lectura a los más pequeños, visitan hospitales y colegios, ayudan físicamente en la construcción de parques y escuelas o ayudan a levantar casas, como hicieron tras el Katrina. Voy a terminar este serial del comisionado más longevo de la historia con una serie de datos que dejan a las claras el legado del que venimos hablando. Cuando Stern llegó a la liga, el salario medio de los jugadores era de $330,000. Ahora es de 5 millones. Ross Perot compró los Dallas Mavericks en 1996 por 125 millones. 4 años después, en el 2000, Mark Cuban se hizo con los Mavs por 280. En el último informe de Forbes, de hace apenas unas semanas, se le da a la franquicia tejana un valor de $765 millones. En ese mismo informe de Forbes, los Knicks, los Bulls y los Lakers aparecen con un valor superior a los $1,000 millones cada uno. Más madera, en medio de la crisis financiera más brutal que se recuerda, el ejercicio de 2013 se cerró con un beneficio de $5,500 millones de ganancias para la NBA. Los jugadores ganan, las franquicias ganan y la liga gana. La NBA es negocio, negocio que surge de su imagen, de su marca. Sus partidos se ven en más de 250 países. Y una cuota muy importante de esta bonanza en la que vive instalada la mejor liga del mundo corresponde a la labor de David Stern. sin duda uno de los mejores directivos en la historia del deporte mundial.
Hasta aquí el serial de ¿Quién fue David Stern? La semana que viene, a partir del próximo capítulo, recuperamos la dinámica habitual de esta sección ¿Qué pasó aquel?, siempre con Rubén Parra. Grande Parrita, agenda y nos marchamos.
Pues vamos allá con ese repaso a todo el baloncesto que nos espera en los próximos días, como siempre empezando por la Liga Endesa. Fase regular, jornada número 23, dos partidos el sábado, Real Madrid, UCAM Murcia, Cajasol, Valladolid. Para el domingo, Estudiantes, Caja Laboral, CAI Zaragoza, Obradoiro, Barcelona, La Bruxa d'Or, Manresa, Juventud, Guipúzcoa Basket, Gran Canaria, Bilbao, Fuenlabrada, Iberostar, Tenerife y Valencia, Unicaja. En la Euroliga alcanzamos en el top 16 la jornada número 10. Jueves 13, 7 de la tarde, Grupo E, Fenerbahce, Unicaja, Málaga. También en ese Grupo E, pero viernes 9 de la noche, Barcelona, Olympiacos. En el Grupo F, jueves 20:45, sí, es básquet, Bayern de Múnich, Real Madrid. En la Eurocup, toda la suerte del mundo. Estamos con nuestro último superviviente, el Valencia Basket, que defiende su suerte buscando plaza entre los 8 mejores. Miércoles 12, 4:30 de la tarde, Kinky, Valencia Basket. Recordamos, llevamos 16 puntos de renta en el zurrón. En la Euroliga Femenina, 11 de marzo, 6 de la tarde, Praga, Rivas y Cópolis. A las 8 de la tarde, Galatasaray, Perfumerías, Avenida. La Liga de Coro alcanzará la jornada número 23 de su campeonato regular. La Liga Femenina, la jornada número 20. Eso sí, se aplazan dos partidos. El Zamora, Perfumerías, Avenida y el Guipúzcoa, Rivas, Ecópolis. Y en lo que a la NBA se refiere, destacamos. Madrugada del martes, a las 12:30, a las 0:30, Miami, Washington. En la madrugada del miércoles, a la 1, Memphis, Portland, Minnesota, Milwaukee. A las 3:30, Golden State, Dallas. Para la madrugada del jueves nos hemos quedado con el New Orleans Memphis a la 1 y con el Utah Dallas a las 2. Sí, no nos hemos olvidado de los Lakers. Les tendremos presentes en la madrugada del viernes. Solo tres partiditos. Los Lakers jugarán a las 2:30 en pista de Oklahoma, que también merece la pena ver a Oklahoma. Para la madrugada del sábado a las 0:00, Charlotte, Minnesota, Toronto, Memphis. Para la 1:30, San Antonio, Lakers. Madrugada del domingo, Filadelfia, Memphis a las 12:30. Sí que es verdad que ese domingo, hombre, si queréis horarios más racionales, a las 6 tenéis un Milwaukee, Charlotte y un Toronto, Phoenix. A las 8:30 un Miami, Houston. Y a las 11 de la noche un New Orleans, Boston. Y para la madrugada del lunes nos hemos quedado a las 0:00 con el Minnesota, Sacramento y también con el Oklahoma, Dallas.
Adiós también a Miguel Ángel Paniagua. Programa denso, profe. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos. Cuídate.
Denso y prolijo.
Sí, señor.
Un abrazo.
Gracias, igual. A ti también, ¿eh? Te escucho la semana que viene. Galis.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte. También le agradecemos que nos haya acompañado con mucha información, ¿eh? A Pilar Casado. Pilar, adiós.
¿Ya me tengo que ir?
Sí, hombre, sí. Tú quédate si quieres. Pero los demás nos marchamos, que si no esto cuesta en descargar. ¡Hala, adiós!
Adiós.
Bueno, Parrita, la semana que viene hablaremos ya del torneo final de la NCAA, porque está esa carrera para ver qué universidades, qué 68 universidades disputan el torneo final universitario, ¿no?
Empieza el domingo el Selection Sunday con los últimos cuatro equipos que entran y a partir del martes ya empieza lo que es el torneo en sí. He de decir que Miss Florida Gators llegan como el mejor equipo de los Estados Unidos y que Wichita State es el primer equipo en llegar invicto al torneo final de la NCAA con 34-0, que es una pasada, desde que lo hiciera Nevada Las Vegas en 1991. Ni con eso han superado a los Gators, que son los número uno.
Ya sabéis quién no ganará, ¿no?
¿Quién? Esos, ¿no? Correcto. Hay que bajar nunca la guardia. Parrita, adiós, ¿eh?
Chao, chao.
Y gracias a Andreu Quesada, también a Juan Arias, pero sobre todo a vosotros, como os digo siempre, al inicio y al final, por aguantarnos semana tras semana. Adiós.